Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 163 de otro podcast bursátil, en una semana donde nuestro querido, hermoso, maravilloso Colcap hizo básicamente nada, subió el 0.18%. Eso es un aumento pírrico, pírrico recontra pírrico. Sin embargo, pues hubo unos movimientos interesantes durante la semana. Y pues importante destacar que los 1.400 nos están pesando mucho. Lo hablábamos en el episodio de la semana pasada, porque lo cruzó inicialmente el jueves, el viernes se devolvió, y esta semana fue básicamente lo mismo. Un día subía, el otro día regresaba nuevamente por debajo de los 1.400, así que no pasó gran cosa. Vamos a saludar a nuestros panelistas. Señor Llanosiño, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy?
Henrito, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ustedes, los demás panelistas y todos nuestros oyentes, oyentos y oyentas. Estoy súper feliz de estar en un nuevo episodio de otro podcast bursátil.
Se le nota la alegría, Llanosito. Señor Joan Ramírez, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra y por qué en tan grata compañía?
No, pues la compañía podría ser más agradable. No sé cuál es mejor compañía, si mi socio, el mesero o la persona que tengo al frente. Pero aquí transmitiendo desde el oriente antioqueño, desde Estación Caballito, tradición argentina, justo al lado del Hospital San Vicente de Paúl, de Llano Grande.
Diga, tírese alguna promocioncita.
Sí, el que venga y diga que escuchó el podcast, le regalo postre. Les doy esta semana para hacerlo. Promoción aplica hasta el próximo viernes.
Eso, con lo que siempre aplican condiciones y restricciones y listo.
Aplican condiciones y restricciones. Perdón, hasta el próximo sábado.
Me imagino cuál es la condición cuando el restaurante esté cerrado.
No, o que la cuenta mínimo sea de 200.000 pesos. Pero bueno, muy bien, don Joan, excelente. Gracias por el ofrecimiento para nuestros oyentes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Panelista ad honorem de otro podcast bursátil, ya hace parte de la casa, el quinto hombre, como dicen por allí. Señor Juan Pablo Gómez, capitán, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Pues si la casa fuera un antro de vicio, pues.
¿Qué dicen? Buenas tardes. ¿Qué tal, don Henry? ¿Qué tal, Joan? ¿Qué tal, Janus? ¿Está Oscar? Ah, no, Oscar no está todavía. Buenas tardes.
Bueno, Capi, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha visto?
Bien, ¿cómo ha visto, oiga,
ese rally?
Hay varias cosas para hablar, ¿no? La primera es lo que acaba de mencionar John. Yo una vez fui a Estación Caballito y no me abrieron, viejo man.
Pero es que usted va a la madrugada.
Esto no es rematadero, Capi, esto es un restaurante decente, esto no es un rematadero, hermano.
Esto no es los
remataderos a los que usted va a la salida de Teatrón.
Sí, ¿cómo le parece que no me abrieron en la madrugada? Entonces, pues, F. Entonces, respecto al rally, bueno, en la semana ya lo dijo usted, no hizo nada el call cap, pero pues bueno, veníamos ya como sobrecomprados. Yo no sé en cuánto estaba ese RSI, entonces pues el descansito, no, yo no creo que vayamos a bajar, que el índice vaya a bajar para retomar impulso, sino de pronto se lateraliza un poco. Aunque en función a lo que estuvimos esperando la semana, pues esos flujos de los ETFs, y teniendo en cuenta que quedaron remanentes en algunas especies, entonces pues creería, o sea, le creo más como a que se lateralice, no que baje, pero pues ha sido, creo que lo dijo Joan qué día en uno de los grupos, que ha sido un año bonito, ¿no? Digamos, ha dado opciones pues para sacar platica por varios frentes, y más ahora en abril, que es el mes de los dividendos de la BBC. Entonces todos felices. Cuando la bolsa sube, todos somos gurús.
Ha sido un sensacional año, ¿para qué? No lo podemos negar.
Oiga, Capi, muy bonita reflexión, aunque digamos que mucho más feliz para todos los que estábamos sobreponderados en el GEA, porque claramente las acciones de su abuelito Sarmiento se quedaron bastante rezagadas en el rally que empezó aproximadamente en septiembre, octubre del año pasado, básicamente desde las elecciones regionales que tuvimos en el país. Pero digamos que eso se unió también al sprint de Semargos, que eso le dio mucha dinámica al mercado, por lo menos desde el punto de vista fundamental de valoraciones. De hecho, pusimos un meme ayer de cómo todas las del GEA perseguían lo que hacía Semargos y pues, fue muy chistoso. Pero bueno, antes de continuar con los contenidos del programa, tenemos que hacer nuestro consabido disclaimer.
No son
Estimados
contenidos.
oyentes, estimados oyentes, lo que supuestamente es contenido de este programa en ningún momento son recomendaciones de inversión. Y si
Ni
ustedes
tampoco
invierten con lo
contenidos.
que escuchan, si ustedes invierten con lo que escuchan en un podcast, no tienen ni la más remota idea qué están haciendo en bolsa. Vamos ahora sí a saludar al señor Óscar Cadena, que acaba de entrar a nuestra sesión. Don Óscar, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra hoy?
Silencio, está sin palabras.
Silencio. Tocó editar, tocó editar. Bueno,
No, no lo
eh.
edito. El man está contando billetes de las ganancias de 2 semanas, de 3 semanas de rally, güey.
Está pensando si se va a volver a ir a, o si se va a Bali, o si coge un chile de empanadas.
Bueno, muy bien. Vamos ahora con entonces lo que viene pasando esta semana en el Colcap. Muy fuerte el decrecimiento en especies como el cóndor. Las especies ilíquidas pues están completamente rezagadas y, mejor dicho, súper cascadas. Fuerte lo que pasó con Bancolombia Ordinaria también. La preferencial de Bancolombia también estuvo bastante golpeada esta semana. Pero básicamente eso fue lo que, digamos que lastró un poco el resto de especies, el colca para el resto de las especies, y se empieza a ver como agotamiento. Hoy lo poníamos también en un meme hace un rato. Estamos en la situación más difícil, pensaría yo, para la gran mayoría de inversionistas que son no de corto plazo, ni tampoco los que son largo plazo, sino los que están haciendo estrategia más como swing, que invierten en espacios de tiempo de semanas, meses, porque entramos en los 1.400 y hay muchísima, muchísima indecisión, además que ha entrado muchísimo volumen. Entonces, el volumen no ha servido para seguir la tendencia alcista, pero pues también una demostración de que hay muchas personas y muchos elementos que están vendiendo en estos niveles. ¿Usted qué haría? Decía el meme. ¿Usted qué dice, señor Ramírez Joan?
Pues hermano, yo creo que es sano tomar, pues o lo que yo hice, no es recomendación, fue tomar una parte de utilidades, porque tomando utilidades nadie se quiebra. Yo soy muy salomónico, tomé mitad de utilidades y espero con la otra mitad de lo que considero que puede seguir subiendo. Y si sigue subiendo, pues ahí guardé provisión y si baja, pues recompro un poco más abajo lo que ya vendí ya. Entonces, pues bueno, pues si sigue subiendo, pues ahí me sigo ganando unos centavitos. Y si no, pues ahí recompro las chichigüitas que vendí ya.
Muy bien, hizo la estrategia salomónica. Yanuciño, ¿usted qué haría?
A ver, a mí me parece que dependiendo del activo que uno tenga, habría que tomar las decisiones. Si está en un activo que se ha extendido mucho, no está mal, de acuerdo con lo que dice Joan, tomar utilidad, pero si uno está en un activo que prácticamente no se ha movido, que ha sido muy castigado y que puede tener potencial, uno sale y lo vende con un 2-3%, pues tampoco. Y habría que mirar, pues todo depende del activo.
Ok, muy bien. Señor Juan Pablo Gómez, usted que es más largoplacista, ¿usted qué haría?
Don Henry, pues como soy largoplacista, pero además inmensamente bruto y con mal timing para entrar y salir, Pues yo sí, personalmente, o sea, ahora sí recogí un poquito de un trade de ahí súper raro, súper random que hice. Recogí un poquito porque me siento incómodo en esa acción, no me gusta,
Diga el
pero
activo.
es que me da pena, güey.
No, pero usted era el de las 2 millones de acciones de Jeb. Usted era el jefe.
No, no, no.
Dígame, ladre, ya dijo, tiene que decir el santo.
Perdón por el madrazo. Me puse a me quemé, armé una posición en preferencia el grupo Argus.
Ah, pero ¿cómo así la armó?
Sí, ahí está montada. Me
Sí,
aburrí
pero
con
mire,
una partecita,
pero
entonces vendí la mitad.
yo
Es
ahí
que
la tengo.
el
De hecho, lo
capi ha
único
sido
que no he vendido
anti-GEA.
es lo único que no he vendido. Tengo toda la posición de PF Grupo Argos. Isaac
Sí, yo armé una
Keeper.
posición ahí, armé una posición ahí, ese promedio, eso está como en 11.200, creo que está ese promedio. Pero pues, como siempre, lo que dice Henry, siempre he sido anti-GEA y pues realmente la empresa por fundamentales no me gusta, me siento incómodo, entonces por eso liquidé un poquito ahí como para tener una ganancia moral.
Gay.
Y pues o
Bueno,
sea, en
pues
la pregunta, respondió a la pregunta de Henry, yo como soy malo, tengo mal timing para entrar y salir de los activos, pues yo sí prefiero dejar correr. O sea, prácticamente 100% invertido en este momento y pues dejo correr. Obviamente, creo, a alguno de ustedes le mostré hace poco mi portafolio, yo tengo muchas entradas, por ejemplo, en Grupo Aval tengo muchísimas entradas y no las suelo, no liquido, yo no liquido ahí. En el rebalanceo entre Aval y eso ya va como 20% arriba, entonces, pero pues ahí se quedará, yo eso no lo he roto.
bueno, estrategias diferentes. Capi, ¿no lo asusta un poco la radicalización que está teniendo el gobierno gracias a los fracasos mediante lo que normalmente pasa en las negociaciones en el Congreso para sus reformas? ¿No le da un poco de miedo ser tan largoplacista con ese tipo de políticas tan radicales?
Sí, o sea, retomo las, creo que aquí en el podcast ya lo he dicho varias veces, o he retomado unas frases creo que son de Giovanni, de Conde. Y Conde decía, bueno, el primer año y el primer año entonces es cuando intentan pasar las reformas, el segundo año se repliegan un poquito, pero hacen ruido. El tercer año como que capitulan y el cuarto año están buscando pasar a la historia, arreglar los libros de historia. Entonces, pues sí, obviamente sí le temo a la ra radicalización, pero pues también pienso que podemos basarnos en hechos y datos. ¿Y hechos y datos en qué sentido? En que vayamos a las marchas del 9 de abril. No pasó absolutamente nada, no hay apoyo de ningún tipo hacia prácticamente ninguna política. Sí, obviamente quedan le quedan alfiles tanto en el legislativo pues como en el ejecutivo, o sea, de sus ministros que siguen radicalizados, pero pienso que el margen de maniobra sí se ha disminuido bastante. Pues bueno, esa es mi opinión. Hoy está, o sea, como esta semana, este fin de semana estuvo el Congreso de Asobolsa, ¿cierto? De Asofondos, perdón. Pues uno tuvo la oportunidad como de ver el ambiente, tanto político como empresarial, y pues sí se ha perdido mucho, entre comillas, miedo a las políticas del gobierno. Entonces, pues, no, sí hay temor, pero pienso que no es el mismo temor del 7 de agosto de 2022.
Ok, muy bien, Capi, gracias por tu opinión. Oiga, mientras organizamos a ver qué pasó con el señor Cadena, Janus, oro en máximos históricos. La semana pasada usted nos dio cátedra y el oro sigue subiendo. ¿Cuáles son las razones, los motivos por los cuales el mercado sigue como tan asustado?
El tema ahí es que probablemente en algún momento tengan que bajar tasas y eso termina favoreciendo activos como el oro. Creo que vimos esta semana que otro activo que estaba quedado, que es la plata, llegó a niveles técnicos importantes, llegó a probar cerca de los $30 por onza y creo que ahí es donde se va a empezar a ver qué tan fuerte es la tendencia en metales, porque de hecho si la plata rompe ese nivel, la tendencia se podría acelerar y el objetivo como tal a largo plazo podría ser volver a esos máximos en los $50 por onza. Y ya, esa es la perspectiva. Y faltan otros metales por unirse como tal al movimiento, lo que es el platino y el paladio, que también van a tener movimientos muy fuertes en el momento que empiecen como tal a reaccionar.
Muy bien, Janos. Adicionalmente a eso, algo curioso que viene pasando ya, pues de hace tiempo, lo hemos dicho mucho en el podcast, es que nuestro dólar está ahora sí muy alineado con lo que está pasando con el dólar en el mundo. Esta semana, por ejemplo, el DXY, el DXY subió casi un 1.8%, una subida fuerte, y versus el peso colombiano. Subió también una magnitud más o menos equivalente. Entonces, por ese lado también se percibe mucho menos ruido y riesgo con el gobierno. Ya nos estamos poniendo en la misma tónica con el resto del mundo. ¿Qué opina Joancito del dólar?
Pues ahí por debajo de ese 3.800, la verdad estaba dando compra. Me parece, como siempre he hecho, un rango interesante, pues como jugarle un 3.800, 3.950 y así, porque tiene un psicológico fuerte pues en los 4.000. Entonces ahí por esos niveles pues que se compró, me pareció muy bien. Pues de hecho ahí compré una chichigüita ahí para gastarme algunos pesitos en un viajecito.
Chichigüitas son miles de millones de pesos, ¿verdad?
No, yo no soy capaz de tener, pues todavía no me da mi poder adquisitivo para comprar fincas en Anapoima como usted, Henrito.
Janucito, del Standard & Poor's, ¿cómo vio esta semana?
Esta semana estuvo demasiado volátil el tema de los informes de inflación, pues obviamente generaron demasiada volatilidad. El miércoles el mercado tuvo una caída fuerte porque el informe salió peor a lo esperado, aunque pues no mucho. Ayer le compraron la caída y hoy otra vez el tema de temores inflacionarios, la subida del rendimiento de los bonos, generaron ventas fuertes en todo el mercado y no solamente afuera. No solamente sufrió el Standard & Poor's 500, sino, por ejemplo, los índices de Brasil y otros mercados también se vieron perjudicados. Aclarando, ¿no? Prácticamente para lo que ha subido el Standard & Poor's 500, la caída de hoy no es nada. Y para mí es una corrección que desatada por ese tema de la inflación, pero creo que el mercado la va a terminar comprando. De hecho, los últimos informes, los que presentaron hoy varias empresas, no fueron malos. Y creo que volveremos a ver el mercado en verde. Pero pues es que no puede subir todos los días, ¿no? Y tampoco uno se puede asustar por un 2% una bajada.
Es decir, aún no hemos visto máximos de máximos en Standard Poor's.
No. Yo veo complejo el panorama para que no haya una bajada de tasas de interés, porque aunque la inflación, los informes no salieron como se esperaba, los temas de deuda son muy complejos y eso le va a poner presión a la Reserva Federal para el tema de tasas, porque pues ya con esos ratios de deuda no es tan sencillo. Creería yo que sí, pero muy probablemente la bajada de tasas ya no sea en junio y pueda hacer eso lo que esté descontando el mercado, que sí se dé probablemente un recorte este año, pero ya no en junio como el mercado lo veía. Eso es lo que yo creo que el mercado está anticipando.
Muy bien, don Llanos. Por último, antes de entrar puntualmente ahora sí en las acciones, esta semana estamos terminando entonces de ver en Aso Bolsa el tema del impacto de la reforma pensional. Capi,
Estos fondos,
¿cómo?
estos fondos.
Porque también por ese lado se ha visto muy poco ruido.
Sí, o sea, ese congreso de esos fondos estuvo como interesante. Yo vi varios streams ahí por YouTube y los quería ver porque pienso que es como el termómetro de lo que, pues de lo que puede suceder en el legislativo, ¿cierto? Hubo ponencias, pues obviamente el Congreso es de Asofondos, entonces obviamente pues Asofondos tiene su view, pero pues también había personas pues dando sus experiencias en sus países y también hubo ponencias de legisladores. Entonces, lo que pude ver, esa es mi opinión, lo que pude ver es que la propuesta de 1.5 salarios es como la que se está posicionando para hacerlo, o sea, para que uno cotice en el fondo público hasta 1.5 salarios y de ahí para arriba pues se siga alimentando el fondo pensional que ya existe en los privados. Y además pues hay una propuesta que es interesante de esta señora Norma Hurtado que sugiere pues como eso, o sea, los recursos pensionales son tan grandes, son tantos volúmenes de dinero, ella sugiere que el fondo estatal o sí, el fondo estatal lo maneje el Banco de la República y con independencia pues para que ese dinero esté más blindado o sea, más blindado de lo que debería estar pues en manos de pronto de un Ministerio de Protección Social o cosas así. Entonces, pues yo pienso que la reforma pensional va a pasar, pero no la que no es la que el gobierno propuso. Yo me voy decanto por ahí en 1.5 salarios mínimos como máximo, pero vi mucho ánimo como en que se converja en un salario mínimo. La idea no es matar el mercado de capitales, ¿no?
Luego de haber sentado mi silencio de protesta por la forma en la que SOS nos están callando al inicio del episodio, ahora sí estoy disponible, don Henry Cárdenas.
Bienvenido, don Oscar.
No, no es cierto, no estoy bienvenido. Cuando llegué y abrí el micrófono me mandaron callar, nos están silenciando. Pero cómo no, si es que está invitado el capitán Juan Pablo Francisco Petru Urrego.
No, esto es un descontrol por culpa del Capi. Pero bueno, don Oscar, si quiere, si tiene alguna opinión adicional del tema pensional y para que empecemos entonces con temas de la Bolsa de Colombia.
Miren, el tema pensional es un tema que primero está sobreestudiado y segundo, también está sobrediagnosticado y tercero, la solución a esos diagnósticos no le gusta a nadie. Está sobreestudiado porque se viene trabajando sobre cómo evolucionan los aportes, se viene trabajando sobre cómo evolucionan los dos regímenes que existen, el de prima media y el de ahorro individual. Está sobrediagnosticado porque se sabe que el régimen de prima media no es sostenible, que la brecha se le sigue abriendo al gobierno. A nivel presupuestal, cada vez consume más del Producto Interno Bruto. Y la solución, desafortunadamente, es algo que a nadie le gusta, porque de hecho discutí mucho eso con gente esta semana y la mayoría de las personas todavía conciben la pensión como un reemplazo del salario y no como un complemento a los ingresos en su edad de retiro. La gente está esperando que la pensión sea el máximo reemplazo de su salario, y eso, pues, si usted aporta el 14%, el 12%, mensual de su salario, ¿cómo espera que eso le cubra su salario completo? Eso no tiene mucho sentido. La solución debería ser cierto nivel de protección a población vulnerable y de ahí para adelante pensiónese con lo que su ahorro le dé, entendiendo que esa pensión es un complemento a su retiro, no es un reemplazo total de su salario. Pero pues
Pero
eso no
don
le
Oscar,
gusta a nadie.
pensión sin inflación, sin ningún interés, pues porque si no, pues ni cotizo a pensiones y ya ahí meto todo a un
No, no,
fondo.
no, pero es que fíjese que esa misma corrección de inflación, como usted lo dice, debería estar incluida en su cotización, porque en teoría usted recibiría algo de sus rendimientos, ¿sí o no? Y pues en teoría los rendimientos sí tienen que ir indexados. Si ustedes analizan y recuerdan, los fondos en general tienen una rentabilidad mínima obligatoria, ¿sí? esa rentabilidad mínima obligatoria tiende a cubrir ese componente inflacionario. Digo tiende a porque unos años estará por encima, otros por debajo, pero digamos que ese es su objetivo. Ahora, no todo el problema está concentrado en el régimen de prima media. También tenemos que ser conscientes que el sistema como está tiene serias falencias en el régimen de ahorro individual, en los fondos de pensiones. Cuando ellos se aprovechan de un tecnicismo para decir que cobran poquito como administración de valor, pero la realidad es que cobran un porcentaje. O sea, usted aporta, vamos a poner un ejemplo, su IBC, para redondear, su IBC son 10 millones de pesos. Su aporte sería 1.200.000, ¿sí? Puedo descacharme, pueden ser 1.900.000, pongámosle el valor que quieran. Y usted de ese aporte tiene que pagar una comisión por administración. Cuando la comisión a usted se la calculan es sobre su IBC y no sobre su aporte, pues resulta que la comisión termina siendo un componente bien importante de su aporte. ¿Sí? Porque si le calculan el y le dicen, no, es que es el 2% de su IBC sobre 10 millones, son 200.000 pesos.
Bueno, señores, empecemos entonces ahora sí con lo que más le gusta a nuestros oyentes, que es escuchar de la Bolsa de Valores de Colombia. Ya hemos hablado un poco de las bottom movers. Teníamos extraordinarios movimientos del Cóndor con un estrepitoso 13.6%. Luego le sigue Bancolombia Ordinaria con un 3.6%. Luego Canacol con un 3.1%. Oigan, y Canacol, nada que levanta cabeza. Esta empresa sí, bien, bien complicado el tema con antes mal llamada bailarina exótica de acción, que personalmente me dio mucho, Joancito. Baja y baja.
Yo creo que todo rebote en Canacol es vendible.
Sí, señor. Estoy de acuerdo con esa teoría. Cualquier rebote de Canacol parece ser venta porque no tiene fondo. Entonces comparto esa teoría, Joan. Muy triste por todos los accionistas de Canacol, los que le están creyendo pues a una recuperación, pero está complicado, está bien complicado Canacol. Bueno, luego sigue Preferencial de Bancolombia con un 2.5%, aunque los volúmenes que le entraron esta semana a Bancolombia Preferencial fueron increíblemente grandes. Tiene que ver mucho con lo que hemos hablado también hace 8 días, del tema de las ventas de Nutresa, la plata que está ingresando y todos estos reacomodamientos que tienen que hacer los ETFs y los fondos. Capi, tenías un dato allí de la información de la cantidad de flujo que tuvimos esta semana, ¿cierto? Importante la cantidad de dinero que entró.
Sí, hice ahorita la sumita y redondo es, o sea, fue 1.1 billones lo que se negoció en la semana. Pues, marica, o sea, se siente uno como en la época de Pacific y de Rubiales.
Uy, buena época eso. Pero bueno, una época donde parece, o sea, tiene muchas similaritudes con lo que está pasando desde octubre del año pasado, donde todo subía, todo el mundo era el mejor trader del planeta.
Sí, todos éramos gurús.
Ahora es que están perrateadas todas y sube, pero pues porque estábamos en la chanda con mucho valor. Antes estábamos en las nubes con acciones sobrevaloradas.
Sí, me siento más, gurús, es como en el 2002.
Y había gurús que realmente pues recomendaban compra y que Rubiales era compra y que no vendan y que denme comisión por no hacerlos perder tanto. Saludito, Orlando. Y así.
Hashtag prec es largo.
Y hashtag largo y hashtag, bueno, en fin, muchos de esa sabe de valor. Nadie sabe de valor. Bueno, muy bien. Le sigue Ecopetrol con un 2.2% abajo, también una corrección importante en Ecopetrol, indecisión a pesar de que el petróleo pues ha seguido fuerte, Ecopetrol nuevamente con indecisión. ¿Usted qué opina de Ecopetrol, Oscar?
Que Si acaso está sosteniéndose es por el precio del crudo. Esa empresa, pues digamos, hay gente que le apuesta por el residual de saber que está demasiado castigada. Pero es que cuando uno habla de demasiado castigada y mira al gobierno corporativo como lo volvieron a, mira los componentes de la junta directiva, mira la deuda, mira la evolución del roadmap de negocio, realmente no vamos a decir que es una empresa que se va a quebrar, mucho menos, nada de eso, pero es una inversión con un riesgo mayor al que yo toleraría en estos momentos.
Muy bien, muy de acuerdo, don Oscar. Bueno, pasemos ahora a las top movers de la semana. Y la que encabeza el listado de ganadoras esta semana es la acción de Grupo Sura con un 11.1%, hermoso número, lleno de unos como siempre. Fuerte esta alza de Grupo Sura. Aclaro, es la ordinaria, ¿cierto? Para que no se nos emocione todo Twitter bursátil o todo X bursátil, porque ahora recuerden que somos X. Contrasta un poco con el alza de preferencial de Grupo Sura, que subió un 6.6%. Igual el alza de la preferencial también fue bastante, bastante fuerte. Una semana hermosa para Suramericana y para nosotros, los accionistas. ¿Algún comentario, Joancito, de preferencial de Sura?
Pues me parece excelente. También ha salido como, o sea, los flujos pues que ingresaron de Nutresa claramente nos han afectado positivamente en la mayoría de títulos colombianos. Eso hay que aclararlo. Obviamente, pues, Grupo Sural y la preferencial brillaban con valor propio, pues la preferencial porque pues hay ruido alrededor de la acción, ¿cierto? De posible conversión. Entonces, bueno, y del spread pues que se manejaba, ya se ha ido cerrando. Yo sí, la verdad, tomé utilidad, no porque no me guste el título, me encanta, sino que el tema de lo que pasó con las EPS, pues sí, digamos, me puso algo nervioso. Entonces, ya cuando el río suena, prefiero hacerla sana, ir tomando utilidades donde se quiebra, y creo que el señor Cadena hizo lo propio también.
Sí, pero ese es el típico movimiento que sale maravilloso por las razones de pronto equivocadas. Yo, pues como les comenté en el episodio anterior, tomé la decisión de liquidar una parte del portafolio. Esperaba no una corrección, sino más bien esperaba era un evento político diferente. Dada la forma en la que cerró la semana pasada, yo esperaba una reacción bastante impetuosa de parte del presidente con declaraciones extrañas que hicieran que el mercado reaccionara mal. Acá hubo una ligera corrección, entonces pues sí, chévere, estuvimos afuera, pero no por las razones adecuadas. Entonces es como, sí, es una victoria, pero jugando regular.
Bueno, pero no importa, si se perdieron un 6% no es mucho, igual esa acción lleva subiendo un montón y está en unos niveles difíciles, así como los 1.400 del Colcap son difíciles. Estos 22.000 de la preferencial de Sura también es un nivel complicado. Va a estar bailando mucho en ese nivel.
Don Henry, no solo Sura, varias están en niveles clave, que uno dice les va a costar. O sea, por ejemplo, si usted mira EGEP, esos 2.600 le cuestan. Por ejemplo, Bolívar, hay que ver cómo reacciona en el exhibiendo que se inicia la próxima semana. Bancolombia preferencial, esos 34 le han costado. Están todas como en niveles, 35, ahí, claro, 35.
Niveles difíciles. Oscar, en la Bancolombia preferencial los 35, y en este caso sí le costaron.
Los 34. Vendieron. Fíjese que osciló en 34.400, alcanzó a subir a 34.800 y otra vez abajo a 33 algo. Hoy no estoy seguro el cierre.
En la semana estuvo por encima de los 35 un rato. O sea, sí, estuvo un rato por encima de los 35 y ahí empezaron a venderla duro. Entonces, estos son como los indicios, ¿no? De agotamiento también un poco de la tendencia. Y ahí volvemos otra vez con la misma pregunta con la que arrancamos. ¿Usted qué haría? Porque es que es una situación compleja. Pero bueno. Siga con las otras, Oscar, las otras especies.
Bueno, estaba revisando acá, ese nivel de los 16.000 en Grupo Argos también es complicado de romper. Fíjense que Bogotá tocó los 30.000 y devolvió gran parte de esa subida. Cerró hoy en 29.200, si no estoy mal, por ahí cerca. En general, las acciones, don Henry, están llegando o llegaron a la misma situación del Colcap, que necesita romper ese límite de los 1.410 para ir a buscar el cierre de la brecha que dejó el periodo electoral de nuestro benemérito presidente. Entonces, pues nada, yo sí creo que tendría que consolidar más un retroceso un poco más para ir a buscar ese cierre de ese gap.
Muy bien. Capi, opinión de estos techos.
Lo que le comenté, don Henry, al principio del capítulo, no tengo un argumento técnico para sustentar lo que voy a decir, pero pienso que va a ser más un lateral, va a bailar un poquito ahí entre el 1390, el 1410, va a bailar un poquito el índice, probablemente para buscar, para formar una especie de piso y después buscar más impulso. Pero pues esa es mi opinión, no sé, no, como le digo, no tengo un argumento técnico para sustentarlo. Es más como uno se da cuenta que está el ánimo comprador versus el vendedor.
Muy bien, Capi. Sin embargo, hay unas acciones que sí todavía están lejos de esos techos. Lo hablamos al principio también, que son las rezagadas, es decir, lo que no era el GEA, que está en unos niveles difíciles. Pasa como, por ejemplo, con Corfi Colombiana. Esa justamente es nuestra segunda top mover de la semana. Creció un maravilloso 10.8% esta semana. Y era una acción que venía supremamente golpeada, venía supremamente desvalorizada, pero pues ahora sí está compensando un poco. ¿Qué opina?
A mí me parece pues que Corfi le queda camino. Estos niveles para mí son niveles de congestión, ¿cierto? Por varias cosas, pues porque ya los flujos de Nutres entraron en su mayoría, entonces por aquí me parece que debe haber un descanso, ¿cierto? Pero para mí es una acción que tiene todo el camino para poder seguir subiendo, y yo siempre lo he dicho y lo he dicho desde hace muchos meses que tengo el activo, pues tengo sesgo de confirmación, pero me parece, yo con Corfi Colombiana duermo como un bebé, la acción de las tías.
Capi, usted sí está full de Corfi Colombiana, ¿o no? ¿Usted que es el nieto no reconocido de Sarmiento?
Sí, yo tengo unas Corfis ordinarias. Mucho tiempo tuve las preferenciales, gran error. Y ahí me comí una pérdida grandecita porque es que no me acuerdo cuáles eran esos precios. Pero yo creo que me comí ahí como un 20% de pérdida en esa posición en la preferencial. Esta vez decidí ir por la ordinaria con la intención también de construir la posición, porque no, yo no tenía Corfi Colombiana en mi radar. Entonces, lo que dice Joan, pues a mí me da tranquilidad, pero pues a veces sí el tema de infraestructura no me cuadra tanto como en mi estilo. O sea, es como algo muy volátil, muy, muy expuesto al ruido mediático, que es que hubo un derrumbe, que es que este peaje deberían quitarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues
aquí
a mí Corfi me parece que... ¿Qué?
Aquí quitan primero un alcalde, un presidente, que un peaje, hermano.
eso dicen. Entonces no, nada, pues a mí Corfi me gusta, pero pues sí quisiera ver algo más en el tema de infraestructura. Pues no sí, tiene que ser en Colombia, debería Corfi pues comenzar a buscar otras latitudes, otras opciones para pues diversificar ese riesgo.
Digamos que yo tenía una posición estructural y compré otra por los flujos, tuve otras posiciones debido a los flujos pues de Nutresa. Esas posiciones pues de flujos de Nutresa las cerré hoy y dejé las posiciones estructurales, que son las que no me preocupan, y esperar a ver qué pasa el fin del lunes festivo pues afuera. Entonces como que Me imagino que el lunes va a haber un descansito, esperemos a ver qué hay por ahí y cómo se mueve la cosa política también la otra semana y cómo atraviesa la zona de congestión estos activos.
Sí, yo al principio cuando compré la ordinaria, como ustedes saben que yo soy dividendero, sí me pegó un poquito duro pues que no repartieran dividendo en la ordinaria. Pero pues se alinearon los astros y comenzaron a comprarlo, entonces pues al menos lo dividiendo ya no me afecta tanto. Sin embargo, como yo no monetizo las subidas, me da lo mismo que nada.
Muy bien, Capi. Bueno, siguen de Tomovers en tercer lugar Enca con un 10.2%. Y también con Concreto con un 9.8%. Esa de con Concreto yo no me la esperaba. Y es otra acción que también viene muy golpeada, que probablemente en estos niveles todavía no tenga su techo si siguen pues contagiados de este rally. Entonces Corfi Colombiana, por ejemplo, es una acción, como dicen ustedes, a mí también me tendría tranquilo. Yo la dejaría correr un poco más. Y con Concreto, no sé si alguien la tenía, pero sorpresivo esa recuperación de esta semana.
En Concreto y tengo una colita muy pequeña, unas acciones muy chiquitas. Esa es otra acción que creo que a muchos nos cascó, gracias Cuervo. Entonces yo intenté liquidarla, pues sí, asumiendo pérdida ahí en esa acción, y la verdad tampoco la esperaba, y realmente el gobierno corporativo como que ya no convence tanto, el fondeo de capital en la empresa no se ve tan claro, digamos ese poder que tiene el mayoritario, se me olvidó cómo se llama, ese poder que tiene pues para convencer y quitar y asignar proyectos, sí, sé que podrá ser eso, Vinci, sé que serán en beneficio del accionista, pero pues a veces no son como muy, muy claros pues para uno, ¿sí? Entonces, pues nada, ahí con Concreto ya llorele y rincón.
Y, patrón, mi comentario impopular de un tema que pues me cortó la llamada y no, el Capi me censuró. La verdad es que la administración de la señora María Lorena en Corfi no fue nada destacable. Muy poco crecimiento, se dedicó a subsistir como empresa, ni siquiera hablemos de la cotización de la acción. Muy poco crecimiento. No, en el largo plazo no se le dio un aumento en las perspectivas de la compañía. Y pues, como hizo las cosas tan regular, premiada con la presidencia del Grupo Aval. Saludos al Capi.
Es un cargo pues más político que empresarial, ¿no? Acá, o sea, uno especulando, pues imagina que pues Grupo Aval y Corfi Colombiana, por su exposición pues mediática y de cierta manera política, necesita una persona que se sepa mover en esos escenarios, ¿no? Pero pues lo que dice Oscar tiene muchísimo de razón, porque pues empresarialmente o corporativamente no se vio un plan con Corfi Colombiana. Digamos, bueno, si la empresa genera utilidades, porque es casi que andar en automático, pues por el portafolio de inversiones que tiene la empresa, pero adhiero al comentario de Oscar, a Corfi Colombiana, teniendo tanto potencial pues para diversificar y para buscar otras fuentes de ingresos, a mi doctora Lorena le faltó bastante, adhiero.
Bueno, no, pasemos al descache de la semana entonces. Henry dijo que 1.400 es el descache de él. Félix.
Yo digo que 1375.
Yo digo que hay una corrección. ¿En cuánto cerró?
1390.
Yo digo que cierra 1000. Ah, jueputa, ya decir eso. No, entonces digo 1380, pues.
Capi. 1380. Yo, a ver, yo pienso que no hacemos nada, pero vamos un poquito arriba, otra vez el 1405.
Don Oscar Cadena, si está ahí, si diga.
No, Oscar como que se abstiene.
Ah, bueno.
Pero Oscar es bastante bullish, bullish. Yo creo que Oscar diría 1430.
Ah, bueno. Entonces digamos que Oscar dijo 1430. El alma de Henry dijo 1400. Y con estos maravillosos panelistas, esto fue otro podcast bursátil.
Otro intento
de podcast bursátil.
Atropellado, ¿no?
Tal cual, el episodio más atropellado de otro podcast bursátil, ni que hubiera sido grabado por este gobierno.